Déception.
Bienvenidos sean todos a las puertas de la percepción. Aquí, como siempre, su servidor, su host, el señor que bueno, quiso un podcast y aquí lo tiene gracias a el otro señor que está al lado mío, que es Joe Kubo. Mi nombre es Frego. Kubo, ¿cómo estás el día de hoy?
Inspirado como siempre y listo para el desvergue.
Ok, perfecto. Ya, la semana pasada tuvieron un episodio sobre que todo es en serio y al mismo tiempo nada lo es. Así que si lo quieren ir a escuchar, ya saben, pueden ir a su plataforma favorita a escuchar ese episodio. Y bueno, aquí estamos para hablar de los miedos. Así que ya podemos entrar en materia de una vez, ¿no, Kubo? O sea, hablar de los miedos que sentíamos de pequeños, los que se fueron desarrollando después en la adolescencia. Aquí algo un poquito más general, ¿no? Porque obviamente este tema no surgió simplemente como que para hablar de los miedos, o sea, si no seríamos como que esto mucho psicólogo, pero sino más que todo porque hay algún tipo de miedo específico debido a que estamos en la vida adulta o estamos entrando en la vida adulta. Y no es tan sencillo como que parece, no, si llegué a esta edad y muchas cosas se retiraron, pues, o muchos problemas se fueron, o muchas cosas surgieron más problemas y de repente muchas heridas brotaron en forma de miedos. Entonces, no sé, Kubo, aquí hay que dar una pequeña introducción muy generalista, ¿no?
Sí, o sea, es la cuestión de que primero queremos abrir el tema hablando de eso, de los miedos. Porque hay muchos tipos de miedos, hay miedos racionales, irracionales, hay miedos infundados o simplemente hay miedos que tú adquiriste por colectividad. Y así, o sea, hay miedos que tú puedes tener sobre algo que no tiene sentido y tú puedes decir como que, ok, ¿por qué Carrizo si yo veo una iguana y la iguana nunca me ha hecho nada? Y, o sea, las iguanas no representan algo malo en sí. ¿Por qué Carrizo yo veo una iguana y me paralizo y siento que me va a asesinar, sabes? Eso es irracional. O a veces tú puedes decir como que, ok, a mí me da miedo, no sé, los trenes o las bicicletas, porque de chiquita o de chiquito en algún momento iba en bicicleta y un tren casi me mata, ¿sabes? Y me quedó el trauma racional de que eso representa una amenaza para mí o representó en algún momento una amenaza para mí. Así los miedos se van derivando de muchas formas y de muchas gamas, digamos. Porque pueden ser chiquitos, como el simple miedo a las alturas, o sea, que te dé miedo a eso, caerte sin más. O un miedo a probar algo nuevo simplemente porque es desconocido para ti o porque no sientes que no te ha gustado, no es lo tuyo y tal. O sea, los miedos tienen muchas gamas, pero lo que queremos hablar aquí son los miedos más reales o los que yo digo que son más reales. Que son los miedos a través de traumas. O sea, no son simples miedos que tú ves un perro que es rabioso y tú obviamente entiendes por instinto de que el perro te puede morder porque es un perro bravo, sino que son cosas que se fueron degenerando desde que eras muy pequeño, ¿sabes? Pues esos son los miedos que yo creía hasta ese momento que eran más letales, por el hecho de que son cosas que, ponte, te fueron pasando de pequeño. Ponte, cuando yo tengo una amiga que ella tiene las marcas y todo. Tiene que un perro la mordió cuando era chiquita, pero le mordió la cara, pues, y la hizo sangrar y todo, o sea, le hizo cortes y broma. Y es la cuestión de que a pesar de que ella en la actualidad tiene un cachorrito, tiene un perro chiquito y tal, no sé qué, o sea, ella está bien cuando un perro está bien, pero un perro la mira y le gruñe y esa mujer le da un infarto. O sea, le da por correr por su vida, a pesar de que es un pincher, no sé, o sea, a pesar de que puede ser un perrito salchicha, o sea, un perrito chiquito que tú una pata y salió volando, a ella la aterra con locura. Esos miedos es lo que queremos mayormente hablar sobre este podcast, pues, porque son miedos que no se pueden comparar a los demás. O sea, en escala de importancia en nuestras vidas, no tienen igual, porque empiezan a definir nuestras vidas a futuro, ¿sabes?
Exacto, porque una cosa es una aracnofobia, que obviamente la fobia ya sería otro tipo de miedo, una cosa así, pero no es lo mismo una aracnofobia a lo que viene siendo algún tipo como miedo al fracaso o miedo al rechazo, que ya llegaremos a eso, pero, a ver, es muy distinto tenerle algún tipo de miedo a algún tipo de animal. Es muy distinto a lo que mismo Kubo dice de miedos de que pueden dirigir tu vida. Y esos precisamente son los más terribles porque son los que terminan floreciendo a la medida que vas creciendo. A ver, yo estaba leyendo un libro que se llama Se Buscan Rebeldes. Tipo un mexicano, no sé si es psicólogo, es medio de autoayuda, pero sí tiene mucha base psicológica porque al final él llega y dice, hay muchas cosas en el sistema, por lo menos en el educativo, que terminan floreciendo y gran parte terminan definiendo lo que eres en la actualidad, pues, en las decisiones que tomas, en lo que terminas haciendo, en este tipo de cosas. Y precisamente en una de las partes llega, si el sistema recompensa a aquellos que levantan la mano y de una vez pegan la respuesta, mientras que al resto se le terminan burlando o terminan siendo regañados o terminan o raspaste el examen, suspendiste el examen y te terminan castigando, pegándote, rechazándote porque de repente el examen era sobre 10 y ni siquiera sacaste 10, sacaste un 2. Porque a pesar de que te esforzaste, el examen estaba muy difícil, o de repente era una materia que no te gustaba y que por más de que le hayas dado cabeza, no entendiste nunca por X, Y razón, terminas teniendo ese rechazo. Hay gente que muchas veces no les afecta esto, pero hay otros que sí. Y esas son cosas que pasan de repente en la infancia, pasan en la adolescencia, pero que se terminan viendo en la vida adulta, que terminan floreciendo en la vida adulta. Y son estos tipos de miedos son los que terminan direccionando tu vida, ¿no?
Totalmente. Y esa es la cuestión de que estos miedos son terribles, digamos, o son peligrosos, porque es la cuestión de que uno piensa que simplemente un miedo puede, digamos, afrontarse con pura voluntad y decir, ok, me da miedo la oscuridad, pero si yo tengo la valentía y apago la luz en mi cuarto y yo confío en que es mi cuarto y me doy confianza a mí mismo, lo afronto, se acabó. O sea, por mucho miedo que tenga, es la cuestión de que lo puedo afrontar a punta de voluntad y de eso, pues de ser estoico. O puedes decir, bueno, o sea, es la cuestión de que yo tengo, no sé, una manera de ver las cosas y me da miedo tal cosa en lo que veo, no sé. Yo tengo una forma de vivir sin perros, por ejemplo. Porque a mí me dan miedo los perros. Porque no me parecen animales, digamos, domésticos, que deberían ser domésticos o lo que sea. O no sé, no me gustan los insectos, porque los insectos me parecen desagradables o cochinos. Y es la cuestión de que entonces tú puedes, de alguna forma u otra, ¿sabes? Liberarte de un insecto o simplemente con el tiempo date cuenta que por mucho que una cucaracha da asco y tal, tú la pisas, la matas, la recoges y listo, se acabó el peo. O sea, tampoco representa algo tan significativo, sí, en tu vida.
Exacto, o sea, es algo que simplemente llega, se va, o que llega, aplastas y
exacto,
ya está.
O sea, no es algo así súper, hiper, mega dramático, ¿sabes? Pero la cuestión con los miedos infundados en traumas es que te doblegan. Es que literal te pueden paralizar a un punto tal en el que ya no veas propósito ni sentido, ¿me entiendes? O sea, es la cuestión de que ponte, son personas que han sufrido cosas tan horribles y terribles que su vida, o sea, todo lo que son ellos empieza a cambiar y empieza a deformarse todo lo que ellos ven o no ven, ¿sabes? Y el rollo es que esos traumas llegan a pegar es en la vida adulta y se vuelven miedos de adultos, o sea, miedos cuando ya tú eres grande. El detalle está en que tú piensas que tú los has ido resolviendo cuando eres chiquito. Y cuando eres chiquito, ponte, X cosa no te da miedo, pero ahorita ya te aterra y todo eso. Pero es la cuestión de que uno dice como que, ok, es un miedo nuevo que me está pasando en este momento, pero cuando te pones a pensar y te pones a reflexionar y le das más vueltas al asunto, te das cuenta que es algo que lleva tiempo en ti. Y lleva tiempo floreciéndose y instaurándose como un miedo en sí, ¿sabes? Y eso lo hace peligroso, porque lleva mucho tiempo siendo parte de ti. Y cuando lo quieres separar de ti, te va a costar más porque siempre ha estado ahí contigo. Es algo muy tuyo, es algo que forma parte de tu esencia y todo. Y es el detalle de que, o sea, afrontar un miedo así cuesta. Y es más, o sea, es algo que tienes que ir a terapia, es algo que no, normalmente no se puede enfrentar solo y tal, necesitas apoyo, necesitas mucho tiempo para afrontar. Por ejemplo, como hemos hablado mucho aquí, cuando muere alguien importante o tienes una pérdida significativa que de verdad te rompe el alma y tú dices, ya mi vida no tiene el mismo propósito o sentido que tenía antes, ¿sabes? Eso, a esos miedos nos estamos refiriendo con trauma y miedos de adulto, que capaz en el principio cuando eres niño no discriminas y no le dabas tanta importancia, pero es el detalle que cuando creces y te das cuenta de que ponte, te falta esa persona y te da miedo seguir una vida sin esa persona significativa en la vida, es que empieza a ser mella en ti, ¿sabes? Porque así son este tipo de miedo. ¿Qué pasa con esto con este peo de los miedos en la vida adulta? Que uno siempre ve la vida adulta como muy lejana, como que uno cuando es joven uno dice, no, bueno, falta tanto para ser adulto, pero es tan rápido como uno llega a la vida adulta, ¿sabes? O sea, es
Sí.
tan tajante y llega o sea, te hace su perro, o sea, tú te vuelves adulto y te empiezas, bueno, trabaja, estudia, haz algo, muévete, dale, te quiero ver, mueve, 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 mueve. Y es el detalle que te aturde, ¿sabes? O sea, te genera un choque. Y es el detalle de que ese choque empieza a soltar todo ese poco de miedo que tú has ido floreciendo a lo largo del tiempo y que ni siquiera sabías que estaban ahí, ¿sabes?
Exacto, y ahí empiezan a salir miedos como como ya he mencionado, el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, miedo a no ser suficiente, miedo a... Hay tantos miedos en la vida adulta que florecen y van floreciendo, incluso hasta en esta misma etapa, vía experiencias que vives como adulto. O sea, hay gente que desarrolla miedo al compromiso, hay gente que desarrolla miedo a ser correspondido, empiezan con esas dudas, ¿por qué? Porque empiezan las malas experiencias amorosas, porque esta vida, ¿no? De paso, todos estos miedos empiezan a florecer precisamente porque empiezan a salir las responsabilidades, empiezan a salir responsabilidades como que, epa, me tengo que mantener, epa, me fui a vivir solo en otro país, entonces necesito mantenerme, comer, trabajar y hacer X, Y, Z, lo que a mí me gusta. Empiezan a salir miedos como que, epa, esta fulanita me gusta bastante, pero no sé, no quiero. Me da cierto rechace que me
Sí,
vaya a rechazar
sí.
completamente. Obviamente, ya que hay más textura, porque obviamente está el tema de poner una persona en un pedestal, que no, obviamente no es lo ideal. Pero a lo que quiero llegar es que hay tantos miedos que empiezan a florecer poco a poco y que pareciera de que los vas adoptando poco a poco como parte de tu personalidad. Es increíble porque no te das cuenta de eso y hasta que no empiezas a hacer un trabajo reflexivo, empiezas a meditar, empiezas a escribir, empiezas a ir a terapia, obviamente no olviden ir a terapia en el caso de que sufran de un miedo de esta magnitud, pero empiezas a ver esos detalles, empiezas a ver esas fallitas técnicas, esas cosas que de repente como que pasabas por alto cuando estabas chamo, cuando estabas adolescente, cuando estás niño, porque no es algo que esencialmente te preocupe. Obviamente esto no aplica a todos, porque hay chamitos en situación de calle que literal les toca trabajar de una vez, pero por lo menos los que pudieron cursar su bachillerato, los que pudieron hacer lo que pudieron hacer, estudiar, de repente entraron en la universidad y tal, empiezan este tipo de cosas, pues empiezan este tipo de cuestiones a florecer y se vuelven algo que de verdad te guía. Lo digo más que todo por experiencia, porque creo que yo ya lo he dicho antes, uno de mis gr más grandes miedos es fracasar. El otro es sencillamente el miedo al rechazo. ¿Por qué? Porque detestaba y detesto ser rechazado. Yo cuando llegaba de chiquito, repito, ahí es cuando empiezan a florecer las pequeñas cosas que tú piensas que no debes, que piensas que no afectan, pero en realidad sí florecen. A mí no me gustaba llegar con un examen suspendido, haber raspado un examen. ¿Y por qué? Porque yo sabía que eso me iba a conllevar un castigo. Eso me iba a conllevar a que de repente no pudiera jugar Wii en el momento o no pudiera jugar con el DS en el momento, que no me pudiera jugar, meter a jugar en una página de minijuegos en la computadora, ¿saben? Entonces, ese miedo ha ido floreciendo. ¿A qué nivel estuvo el miedo, ese miedo presente en la adolescencia, al nivel de que yo de verdad no levantaba la mano. Y cada vez que había una ronda de preguntas en la que llegaba un profesor coño de madre que decía, mira, voy a seleccionar de manera aleatoria al que me caiga. A ver, ta, 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 ta. Usted, Fredo, párese y dígame la respuesta. Yo literal estaba en el pupitre rezando que no me viera a mí. Que no me viera a mí. Ese era yo en el pupitre, así de repente. Y de repente seleccionaba otro, era un alivio. Me seleccionaba a mí, tenía que aplicar la labia, una de las labias, no porque no prestara atención, pero no porque no tuviera algo preparado, que hubiese pensado algo rápido para decir, ¿saben? Entonces, era algo que estaba infundado. Y de paso, creo que es algo muy infundado mío, porque yo de pequeño siempre como que se agarraba algo y alguien decía algo o se reía sobre algo. Yo inmediatamente lo soltaba y no lo volví a tocar. Me pasó, yo no bailo, y yo no bailo no porque no me guste bailar. Esto ya también lo he hablado antes, a mí me gusta bailar. Me gusta mover el esqueleto, me gusta hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero el gran detalle radica en que yo no bailo porque todavía tengo la memoria en que me... como que se burlaron, ¿saben? Se burlaron de mí en la pista de baile. De repente es algo muy estúpido, muy tonto de mi parte. Pero todavía está esa memoria ahí. Y eso no, por eso es que yo en general no bailo. Pues, no bailo. Y al mismo tiempo está el tema de que por rechazo, de que en la primaria tú ves a alguien que levanta la mano y dice algo fuera de lugar o que se equivoca directamente la respuesta. Esto es algo muy generalizado y creo que Cubo puede dar fe de eso. De que la gente se burlaba. Como que, ah, mira, el pendejo no sabe. Hay que reírse de él. Y es como que, sí, brother. O sea... Por eso es que yo también abrazo mucho estas corrientes de que no hay que burlarse de la gente que no sepa, porque de repente simplemente no saben. Y no me gusta la palabra ignorantes porque siento que ser ignorante es que estás eligiendo no saber algo.
Estás ignorarlo, ¿sabes?
Estás eligiendo ignorarlo. Es simplemente alguien que no sabe, que simplemente llega y, bueno, brother, yo no sé, no tengo conocimiento de eso. Ya, ser ignorante para mí es como que simplemente estás eligiendo no. Ignorar esa parte, ¿no? Entonces, yo abrazo mucho esa corriente de que últimamente se habla mucho de que el fracaso va muy apegado al éxito, que hay que fracasar muchas veces para poder alcanzar esa meta, que es algo cierto, pero que muchas veces en el camino tú no lo ves, y esa obsesión por la meta, por tener ese cariño, por un reconocimiento, por algo que hayas conseguido, está muy presente en la vida adulta. Es algo que se ve muchísimo en la vida adulta. Y, a ver, florece, sí florece.
Sí, como dice Fredo, creo que todos los que tienen alrededor de 18, 19, a los 25, 6, 7 años, que todavía, bueno, y tú puedes perfectamente tener, no sé, 30 años y 30 y tantos y sentir lo mismo, o sea, sentí empatía por este podcast, es que todos creo que hemos sentido ese tipo de miedo, ¿sabes? Ese tipo de miedo que choca con la edad, ¿sabes? O sea, que con el tiempo tú te das cuenta que no es lo mismo de pequeño, sino que es algo ya de la edad, o sea, que ya te lo da el hecho de que ya has cambiado y tienes que afrontar una nueva etapa, ¿sabes? Y es el detalle de que creo que todos hemos sentido ese repelús que produce eso, la etapa adulta, y todo esto que te va marcando y te hace adulto. Porque es el rollo de que capaz siendo chiquito tú estuviste en una fiesta, no sé, una fiesta así. Y eso, como dice Fredo, no sabías, o sea, o ni siquiera es que no sabías, porque un niño de chiquito no es como que baile mucho. Pero simplemente te da pena bailar. No era lo tuyo, o sea, no era lo tuyo, salía a bailar. Y fue la cuestión de que por no salir a bailar te decían como que, ah, mira, no sabe bailar, wiji, ¿sabes? Algo tan sencillo como un wiji. Capaz en el futuro te marca tanto que tú estás en una fiesta ya grande, bebiendo y tal, y así sea tu novio y tal, te saca a bailar y tú dices, no es que yo no bailo.
Ni fu ni fa con el baile.
Sí, ¿sabes? Dices, no es que ni yo no bailo, no es que a mí no me gusta. ¿Por qué? No me veo. No sé, no me nace. Ese no me nace, no me veo, no me gusta, no lo disfruto. Capaz pudo empezar por un wiji, no sabe bailar. Algo tan sencillo.
Y algo que a mí me gusta repetir mucho es que recuerden, los humanos somos seres muy complejos, no somos seres simples de que, ah, no, sí, quiero esto, lo tengo, soy feliz, soy pleno. No, somos seres mucho más complejos de lo que parece y la va en los detalles más mínimos, pueden marcar la diferencia. Hablando de detalles, los miedos que nosotros generamos, porque de paso se sabe que la generación pasada, la generación de nuestros padres, le ha tocado tener un nivel de estoicismo bastante grande, ser básicamente indestructible, que no les pase ningún tipo de bala por la armadura, ¿no? No se permiten ser vulnerables ni en este estilo, y muchas veces te empujan a hacer, no hacer cosas que no te gustan, sino como que te empujan a ese molde estoicista que ellos tienen. Y ojo, no está mal ser estoicista, pero muchas veces el tema estoico que ellos han tenido ha sido como que muy, muy, muy cerrado, muy...
muy marcado, ¿sabes?
Muy marcado, exacto. Y el gran detalle es que, repito, somos generaciones distintas. No es la misma la generación de mis abuelos con la de mis papás, con la mía, obvio. Y obviamente no es la misma la mía, que por más de que estemos muy aproximados, que la de mi hermano.
Exacto.
Que estamos muy aproximados con y todo eso, y no es la misma, no es la misma porque se nota. No es ni siquiera la misma mía con la de mi hermano mayor.
Sí.
Y es muy distinto todo, igual con mis primos, etcétera. No es lo mismo, de verdad, no es lo mismo.
Sí, y a pesar que uno dice como que no, esas son cosas de edad, ¿sabes? O sea, es la cosa de que no, bueno, tu hermano, ponte, tiene, como me pasa a mí, ponte, yo tengo 22, mi hermano mayor, varón, tiene 28. O sea, tú dices como, ok, no es lo mismo a los 28 que a los 22. Y mi hermano menor tiene 16. Y tú puedes decir como que, ah, ok, no es lo mismo cuando tienes 16 que cuando tienes 22 que cuando tienes 28. O ponte, mi hermano mayor tiene ya 32, creo. O sea, tú puedes decir, no es lo mismo cuando tienes 32 que cuando tienes 28, que cuando tienes 22, que cuando tienes 16. Claro, no es lo mismo. Y lo que hay diferencia, por lo menos entre los varones, es 6 años. O sea, la diferencia sí. Que yo le llevo a mi hermano mayor, o sea, que me lleva él a mí, son 6 años. Y yo le llevo 6 años a mí, al menor. Ya con la mayor, que es la única hembra, sí es un pelo más, pues. Pues la cuestión de que tú te pones a ver, y hasta si tú lo pones de 2 en 2 años. O sea, no es lo mismo cuando tienes 20, que cuando tienes 22, que cuando tienes 24, que cuando tienes 26, que cuando tienes 28. O sea, día 2 de 2 años, todo va cambiando total y completamente, pues. Y tú puedes decir como que, ok, esas son cosas de edad. Pero es que por generación también los paradigmas pueden ir cambiando poco a poco. O sea, generación tras generación, un paradigma se puede ir desplazando por otro, ¿sabes? Porque ponte, en la actualidad, no sé, hay cosas de adultos que tú puedes pensar como que, ok, antes, a lo que podía pensar un adulto es, bueno, ¿qué voy a hacer yo si mi hijo un día me llega y me dice que le gustó un niño en su clase, ¿sabes? ¿Sabes? Como que hay que, ¿sabes? Matarlo a coñazo, porque esas no son cosas de esa generación, pues. Eso lo podrían pensar perfectamente en los 50 o en los 60. Ahorita eso es algo muy rela. O sea, yo creo que si si yo tengo un hijo, me llega diciendo eso, yo, ¿qué más? Lo apoyo. Digo, bueno, hijo,
eso
amor. Ajá, o sea, como le explicaría si él me llegaría, no es, una niña me gusta en clase. Bueno, hijo, eso es natural que te guste alguien, o sea, eso es muy común. Bueno, pero, o sea, cuéntame, échame el cuento, o sea, quién es, cómo es, ¿sabes? O sea, lo típico. En cambio, o sea, ya se puede ver el desplace de paradigmas, ¿no? En la actualidad, yo creo que algo que me aterraría de ser adulto es más el hecho de fracasarme a mí mismo o de traer a un hijo que sé que no estoy dispuesto a tener, o sea, en el sentido de que...
Ese es otro, ¿sabes?, miedo del que se me olvidó mencionar, ¿sabes? Traer un individuo cuando tú no eres pleno, cuando tú no tienes tu estabilidad tanto económica como mental, es algo muy...
Exacto,
heavy.
Creo que eso en la actualidad da más miedo que ese detalle de que antes a los papás aterraba de que un hijo llegara y dijera, no, mira, a mí me gusta otro niño, o sea, una niña amiga, no, a mí me gustará otra niña.
Y antes era muy natural, como que, no, sí, saliste embarazada, bueno, hay que tenerlo y ya.
Exacto.
Ahorita es como que no.
Ahorita no.
Como que no. Si yo no soy pleno, si yo no tengo mi estabilidad económica, olvídate.
No, y olvídate, te das cuenta que es algo de generación porque, o sea, ha causado polémica hasta de si ya basta con los proabortos, los provida. O sea, es algo que ha dividido opiniones y todo. Y es la cuestión de que eso creo que ahorita tiene más peso que un niño diga que le gustó otro niño, una niña, exacto, otra niña o algo así, que antes era escandaloso, pues.
Sí, pero bueno, corte comercial y ya volvemos. Bienvenidos sean de vuelta al podcast. Y bueno, ya ahorita en esta segunda parte hablaremos un poco sobre, bueno, como ya vimos los cambios generacionales, hablamos un poquito de los miedos en la vida adulta y tal. Hablemos del verdadero, ni siquiera elefante en la habitación, porque no es un elefante, mucha gente no lo nota. Y creo que ya lo pueden ir intuyendo desde que agarramos, empezamos a hablar. Bueno, que no es simplemente o sea, ya ahorita en el podcast se puede hacer bastante evidente, pero no es un elefante en la habitación. Y es que los miedos adultos no son peligrosos porque te aterren o te congelen, porque no es que es el tema de que te mantengan en un solo sitio y que no te hagan moverte, porque a mí me ha pasado. Pero si no es que también te ciegan, te pueden cegar, te pueden dejar. No puedes ver más allá de lo que tú eras o lo que tú eres, de lo que es tu esencia, lo que es un largo, etcétera. Pues entonces, o sea, eso es lo que verdaderamente hace que los miedos adultos sean más complicados. Ni, no, de repente no de tratar, pero sí de hablar, de ver, porque no es simplemente le tengo miedo a un perro, como ya se ha dicho antes, o le tengo miedo a una cucaracha que simplemente la aplastas y chao. Sino de que son miedos de que muchas veces no se dan cuenta y que muchas veces te sigan porque, bueno, yo creo que Kubo tiene una muy buena explicación sobre ello, así que Kubo.
Sí, el peor es ese, que son miedos latentes, ¿sabes? O sea, no es como el típico miedo de no, me da miedo, no sé, el mar porque no sé nada, es como que, brother, no es como que vives en el agua, ¿sabes? No, aquí son peos diferentes porque yo contaré una anécdota para explicar esto. Yo ahorita estoy trabajando, o sea, tengo dos trabajos, tengo un trabajo en mi casa, pero también estoy trabajando en una especie de discoteca bar, ¿sabes? Y me va muy bien, de verdad, me encanta mi trabajo. Y es la cuestión de que la otra vez yo llegué temprano, estaba comiendo y tal, no sé qué. Y en ese trabajo, no sé si es, o sea, el contexto en el que estoy, la vida que estoy teniendo ahorita, que es muy nocturna, porque trabajo desde noche, madrugada. Y eso, o sea, trabajo en un bar haciendo tragos y tal, sirviendo tojos de cerveza, hablando con la gente, siempre comen. Que la gente piensa que uno siempre en un bar está en un rumbón. No, a veces literal estás tan, ¿sabes? Desgastado, que lo que quieres es irte a dormir en tu casa desde que llegas al trabajo.
A ver, yo tengo que decir algo sobre la vida de bar y no es porque yo haya trabajado en una cosa de esas, pero yo hice un curso de bartender y literal, el señor que dictó el curso llega y dice, muchachos, si quieren hacer el diploma, o sea, sepan de que yo soy muy exigente y que de por sí el trabajar en bar es muy, muy exigente. Y bueno, Kubo, ya tras las historias que me ha echado y lo que me dice que ha estado cansado, literal, para cuadrar, para poder grabar. Ha sido un desastre porque bueno, está muy cansado Kubo, entonces
Sí,
nada.
no, y también era la cuestión de que cuando tú trabajabas yo estaba durmiendo y cuando yo me iba a trabajar tú estabas durmiendo, ¿sabes?
Exacto.
Y nada, es la cuestión de que estando ahí yo comiendo me puse como a reflexionar eso, o sea, en mi contexto en esa vida, o sea, en ese momento de mi vida, ¿sabes? Y fue muy loco porque mientras iba pensando y reflexionando me iba entrando como una especie de repeluz, ¿sabes? O sea, me iba poniendo como incómodo conmigo mismo y yo estaba como que, sí, pero ¿por qué? Porque me está dando como ñañara. Y yo, claro, seguía pensando en eso, pues, o sea, en mi trabajo en ese entonces, que a pesar de que me encanta el trabajo, yo estaba como que, ok, o sea, me encanta esto, pero no es algo que yo haría toda la vida, o sea, yo no me imagino de 40 años todavía trabajando ahí, porque realmente, o sea, funciona como bar en la nochecita, pero en la madrugada es una discoteca, o sea, yo trabajo en una discoteca. Y es la cuestión de que yo decía, como, ok, no me imagino de 40 años aquí, o sea, me imagino en otra cosa. Pero, o sea, por mi edad, mi contexto y cómo soy yo en la actualidad, yo me vacilo mi trabajo como ustedes no tienen una idea. Y nada, la cuestión de que yo pensando en eso, o sea, en cuánto iba a cobrar, en cómo lo iba a hacer, en qué lo iba a gastar, en tal y cual, no sé qué, empiezo a darme cuenta de que tengo deudas, o sea, ya yo sabía que tenía deudas, pues, pero que me da miedo eso de tener deudas, me da miedo eso de no saber cómo llegar a fin de mes, porque es algo que creo que muchos se van a empatizar conmigo. De que uno se da cuenta de que mientras va cobrando van saliendo deudas y hay que pagar la comida, hay que pagar esto, hay que pagar aquello, hay que ayudar, no sé qué, no sé, de repente si tienes carro se te escoñeta algo en el carro, te quedas como que el coño de tu madre. ¿Cómo? O
Tengo que
sea,
ir a pagar los
¿por qué en este
frenos.
momento te vas a joder, sabes? O sea, ¿qué te pasa? Y es la broma de que capaz, no sé, te quieres sacar el pasaporte, quieres hacer esto, quieres hacer aquello, y tienes que ahorrar por tiempo, o sea, porque no es como, o sea,
Sí.
a menos que cobres, no sé, 200 quincenal. No, no veo que lo puedas pagar así muy próximo, ¿sabes? Y es la cuestión de que eso, o sea, mientras más lo pensaba, más me sentía muy incómodo y muy aterrado, o sea, y me di cuenta de eso, o sea, que el gran problema de los miedos adultos no es como cuando eras niño, que te aterraba el coco, y de repente, no sé, apagaban la luz de tu cuarto y tú te quedas viendo una esquina específica que tú sabías que, o el closet, tú te quedas viendo el closet como que, mano, de ahí va a salir algo y me va a matar y me va a doler, ¿sabes? No, o sea, que te aterraba y te tratabas de cubrir con tu manta y temblabas el miedo. No, el miedo adulto es peor porque te ciega y te hace correr como una gallina sin cabeza y te hace literal hacer día a día cosas y pierdes como la noción del tiempo, digamos, y pierdes tu propia perspectiva. Eso es lo que creo que me estaba pasando en ese momento, que cuando fui consciente de lo aterrador que es ser adulto y eso, o sea, tener responsabilidades, ya empezar a independizarte, ya empezar a tener eso, un trabajo estable, ya pensar en qué quieres ser tú en el futuro y todo esto y aquello. Yo de repente me di cuenta y me puse a reflexionar y decía, ya va, ¿por qué yo estoy trabajando aquí? Y eso fue súper trascendental, porque yo decía como que, ok, o sea, yo no solamente estoy trabajando aquí porque el trabajo me gusta, o sea, el trabajo me llegó a gustar después de que ya yo trabajaba aquí, pero ¿qué me llevó aquí, sabes? Y fue la cuestión de que yo decía como que, brother, la necesidad me llevó aquí. O sea, no fue que yo en algún momento me planteé y dije, ok, voy a buscar un trabajo en una discoteca. Vamos, de discoteca a discoteca, a ver dónde me contratan. No, pues está bien. Yo en algún momento de mi vida dije como que, sería curioso trabajar en una discoteca. Pero no fue que yo dije, uf, me amaría trabajar en una discoteca, ¿sabes? Y bueno, ahí estoy en este momento. Pero fue la cuestión de que me di cuenta que había dejado de cosas de lado. Por eso, o sea, por sobrevivir el día a día, o sea, por simplemente estar, existir, ¿sabes? Y yo decía como que, ok, qué loco que los miedos de adulto, eso de llegar a fin de mes, eso de defraudar, eso de volverte alguien en la vida, ¿sabes? Empezar a mantenerte tú solo, de obtener la liquidez que debería tener alguien en la vida adulta, ¿sabes? No,
Sí.
de no estar preocupado porque no puedas llegar a fin de mes. Es que de verdad llega a fin de mes, es tan complejo en este país, es que es tan complejo en
Sí,
este
sí, sí,
país
sí, sí,
llega a fin
sí,
de mes,
sí.
¿sabes? Y así, o sea, es el hecho de que no puedes defraudar en tu trabajo, ahora tienes responsabilidades, ahora no puedes andar por ahí haciendo lo que te da la gana en todo momento, te pueden llamar en cualquier momento para trabajar y lo tienes que hacer, o sea, te empiezas a dejar cosas que capaz antes te movían, por eso, o sea, por sobrevivir. Y es el detalle de que lo que antes te congelaba, que era el miedo, ahora te hace moverte, o sea, no poder dejar de parar, o sea, no, o sea, te da ansiedad, ¿sabes? O sea, te hace eso, será hasta lo imposible por seguir adelante sin darte cuenta y perdiendo la perspectiva y hasta a veces qué eres tú, ¿sabes? Y es muy loco porque por lo menos a mí no me pasó que yo me lo replanteé y dije, mano, yo odio este trabajo, ¿sabes? O dije como que, ¿qué carajo hago en este trabajo? No, yo dije como que, ok, agarré este trabajo porque me gustó, porque me da curiosidad intentar el trabajo. De paso, trabajo con una de mis mejores amigas, y si no es que mi mejor amiga en la actualidad, y también con mi jefe es lo máximo, amo a mi jefe con locura, o sea, de verdad es lo máximo, me encanta. También hay mucha gente muy amiga mía que trabaja en el mismo local, pero en otra parte, y así yo decía como que, ok, o sea, el sitio se presta para trabajar aquí, es un buen sueldo, es una buena paga, o sea, es un buen ambiente laboral, es de pinga, sí me gusta hasta aquí, o sea, no estoy por estas, o sea, no estoy por o sea, obviamente estoy por necesidad, pues, pero no estoy porque no tengo de otra, ¿sabes? No, también estaba por voluntad y yo decía como que, ok, por lo menos no me perdí en el camino. Pero, ¿sabes? Yo también he tenido trabajos en los que no sé qué carajo hago ahí, pero simplemente estoy por supervivencia y dejo lo demás de lado, ¿sabes? Y eso es lo dañino o lo peligroso que hacen que pierdas la perspectiva, o sea, que te empiezas a perder a ti mismo. Que de repente pasan los años y tú siempre quisiste, no sé, ser arquitecto o no sé, o intentas ser cantante o ser esto o aquello, y cuando te das cuenta estás trabajando en una vaina que no tiene absolutamente nada que ver, ¿sabes? O sea, estás siendo gerente de una tienda en la que empezaste siendo un simple dependiente y ahora la gerencia. Tú estás como que, ok, estoy bien, estoy estable, tengo un trabajo estable, tengo algo que aprendí con el tiempo a amar, que ese es el detalle. O sea, es que, claro, si tú duras años y años y años, tú aprendes a cómo sobrellevar esa situación, pues. Pero es la cuestión de que te pones a reflexionar y dices, brother, ¿qué coño he hecho yo estos 10 años de mi vida? ¿Sabes? O sea, empecé a los 20, ya tengo 30, soy gerente, pero ¿qué carajo hago aquí? ¿Sabes? Y eso por decir un ejemplo que se me acaba de ocurrir. O sea, hay personas que capaz llegan a los 40 y están como que, Mano, ¿qué hago yo aquí siendo, no sé, secretaria o secretario de este pana, weón? O sea, ¿qué hago yo aquí siendo un simple office man, ¿sabes? O sea, un hombre de oficina ya, weón. O sea, ¿qué hago yo aquí siendo esto o aquello? ¿Qué hago yo aquí, no sé, en el correo, ¿sabes? No sé. Y es loco porque yo cuando era pequeño y veía eso en las películas, yo decía como que no, pero eso le pasa a la gente por indecisa. Pero ahora que estoy en ese peo, y gracias a Dios, es eso, o sea, día a día me doy cuenta de eso y digo como que no. O sea, cada vez que empiezo la universidad, como estudio lo que amo, digo, bueno, si es por dejar un trabajo y morirme de hambre, me voy a morir de hambre, pero estudiando feliz y me muero y listo. Y lo dejo. Pero no todos tienen la suerte que yo he tenido o tienen la disponibilidad que yo he tenido. Porque hay otras personas que de verdad sí se mueren de hambre si dejan el trabajo. Pues, o sea, si se van directo a la mierda, ¿sabes? Y es heavy porque es eso. La adultez no es difícil porque te aterre, te congelo, no sepas qué hacer, sino que el detalle está en que no sabemos cómo queremos vivir nuestras vidas y por eso reaccionamos. Simplemente estamos buscando algo que hacer como gallinas sin cabeza, sin afrontar nuestros propios miedos. Y eso fue lo que me empezó a dar repelús o porque yo me aterré en ese momento comiendo solo en el bar. Porque yo decía, brother, en serio he estado todo este tiempo aquí evitando mis problemas, ¿sabes? O sea, me di cuenta que yo llegué a un punto en el que me gustaba estar más en el trabajo que en mi casa porque simplemente quería evitar el hecho de afrontar el miedo, ¿sabes? O sea, el hecho de afrontar los problemas que tengo, el hecho de afrontar, sentarme y pensar y decir, ok, tengo que resolver esto, 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 esto y esto, güey. Y dije como que, ok, esto es la vida adulta, ¿sabes? O sea, afronta estas cosas, es el día a día, ¿sabes? Es salir adelante, es ver qué coño madre quieres hacer o cómo coño madre quieres vivir tu vida, ¿sabes? Decir, ok, he tenido relaciones fracasadas, pero no puedo vivir toda mi vida con miedo a que todas mis relaciones sean un fracaso. O sea, no puedo vivir con miedo a que ponte alguien que trabaje conmigo, una persona X, que, ¿sabes? Me intente una relación conmigo o yo le guste. Yo decir como que no porque estoy indispuesto en este momento o no porque más nunca en mi puta vida me voy a enamorar porque el amor es un asco. No, o sea, perfectamente el día de mañana yo puedo crear, o sea, generar una familia, güey. O decir como que, ok, no voy a intentar emprender mi propio negocio, hacer esto, esto y aquello porque ya lo he intentado y siempre la cago y no funciona. Por ejemplo, con mucha gente que invirtió en juegos NFT, ¿sabes? Que muchos dijeron como que no, eso no es lo mío. No lo sabes, marido.
Exacto, eso no, yo fui uno de los primeros que dijo, eso no es lo mío, y soy un gamer prácticamente de nacimiento, y bueno, yo me invertí en PBU, y nada, ya, eso fue gracias precisamente a Kubo, pero bueno, ya ambos salimos de esa vaina, el PBU se fue para el piso terriblemente, y bueno, ya básicamente no era negocio, de verdad
Sí,
no era
sí.
negocio, y bueno, ahorita actualmente hay muchos juegos NFT y tal, y hay que hablar de algo porque Kubo se acaba de lanzar alto monólogo antes de cerrar esto y de dar la moraleja y todo este tema. El adulto tiene miedo a fracasar. Creo que es un miedo casi que innato. Y el que no tiene miedo a fracasar, pues, porque aprendió de que ya directamente el fracaso está pegado al éxito o algo así. Pero no es ni siquiera un miedo al fracaso de fracasar en lo que estás haciendo, en lo que estás emprendiendo y tal, sino como que a fracasarte, a fallarte a ti mismo, a
Exacto.
traicionarte, a simplemente como que apuñalarte a la espalda, ¿no? Que de repente, como dice Kubo, de que me di cuenta de que sí, entré porque tenía una necesidad, pero de repente empecé a amar el trabajo porque mi jefe es lo máximo, trabajo con mi mejor amiga, y siempre tuve curiosidad de trabajar en una
Y es
especie
divertido
de...
el trabajo, pues de verdad a mí me divierto, o sea, a mí me nace, o sea, yo voy a trabajar feliz, o sea, queriendo ir, ¿sabes?
Y eso es algo que mucha gente no tiene al momento de trabajar, que no trabajan felices, no van y
Que van
simplemente...
obligados,
Sí,
¿sabes? Sí
y eso ya es
pasa.
un fracaso, ni siquiera un fracaso visible, sino simplemente es un fracaso de la persona porque se traicionó a sí misma.
Exacto.
Y eso es algo que mucha gente tampoco tiene en mente. Yo por lo menos, no fue hasta que Kubo medio me explicó antes de hacer el podcast y fue como que, epa, ya va. Aquí sí hay materia, pues, o sea, porque no es simplemente el miedo al fracaso de fallar en algo, un ámbito
Ajá, es
X.
intentar, no sé, algo X. Ah, a ver si me
Y...
sale, no sé, un backflip. Ay, no me salió, qué tristeza.
Sí,
No.
exacto.
O decir como que, ok, voy a intentar una relación, ay, le fallé a alguien. Ay, no.
Sino de traicionarte, de apuñalarte a ti a la espalda. Entonces, eso creo que lleva a tener un miedo a perder tu esencia, lo que tú eres, pues, porque de repente te estás fallando, pero todavía tienes algo que a ti te gusta, todavía tienes algo que te mantiene como que grounded, te tiene en el piso, te tiene con los pies en la tierra, te tiene mirando hacia ciertos puntos, hacia las cosas que te gustan, hacia los hobbies que tienes, hacia las cosas que te apasionan. Pero el gran detalle es cuando ya de verdad la ceguera es tal que ya no tienes esencia, pues que básicamente eres un zombie, que básicamente eres...
Que pierdes esperanza, ¿sabes? O sea, dices sí, como que okay, yo en algún momento quise, no sé, viajar, conocer, vivir, pero ya ahora eso ni siquiera me mueve, pues ya es algo que no me motiva, ¿sabes? Y es el peo de que, por eso es que se ve tanto esas personas que, a pesar de que trabajan, tú los ves tan desdichados, sin propósito o significado ni sentido, porque ese es el peo del miedo del adulto, que tiene tanto miedo a dejarse a sí mismo, que sin darse cuenta se va dejando a sí mismo y lo deja todo capaz en algo que no vale la pena. Porque ese fue el detalle, o sea, ese fue como el gran ápice que yo tuve ese día comiendo, que yo dije, brother, ¿esto vale la pena? Claro, dije, sí, sí vale la pena porque tengo un plan, o sea, está dentro de mi plan, o sea, estaba, cuando yo tomé el trabajo, estaba dentro de lo que yo quería, ¿sabes? Y yo dije como que, okay, fuego. Estoy aquí por esto, esto y esto, tanto tiempo, listo, pepón, rela. Pero me acordé también a trabajo que yo he tomado, que yo voy obligado, que literal me paro como que la ya no quiero ir, ¿sabes? O sea, que todos los días digo, hoy voy a renunciar, hoy voy a renunciar. Y no renuncio por la necesidad y pasa el tiempo y digo como que, mano, ¿qué me pasa? Y yo he tenido, o sea, he conocido gente que le ha pasado así, ha dejado la universidad de estudiar lo que verdaderamente ama porque capaz lo vio en un momento no rentable. Y siguió trabajando en lo que quería o simplemente tenía un trabajo que le daba mucho dinero, pero no era algo que lo movía. Pero por la necesidad o el apego al dinero, dijo como que, okay, voy a tener que dejar la universidad, lo que estudio, porque nada, en la vida hay que hacer plata, porque si no, no vas para ningún lado. Y llega un punto en el que se empiezan a dejar como personas, dejan de ellos mismos rompen sus sueños, sus esperanzas, sus expectativas, sus metas, lo que ellos anhelaban, lo que capaz en algún momento quisieron ser, y se vuelven tan vacíos, cínicos, y tan redundantes en sus propias vidas, que pierden el propósito y el sentido de todo lo que ellos son. Se abandonan a sí mismos y se pierden. Y eso fue lo que en ese momento me aterró, cuando yo me di cuenta y dije, brother, ¿por qué? O sea, por eso fue que yo me pregunté, chapa,
¿qué hago estoy yo haciendo
aquí? Sí, porque yo estaba como que, ¿qué hago yo aquí? Y después dije, okay, no es lo que yo pensaba, pero me aterró fue eso, o sea, el dejarme a mí mismo, era en algún momento de mi vida no allá a Francia, o sea, una de mis más grandes metas y sueños, es irme a Francia y mínimo durar 3 años viviendo allá. Porque yo no es que quiero pasar por ahí como alguien más, no. Yo quiero ver cómo es la cultura, ver cómo es el día a día allá. O sea, vivir par a par con la gente de Francia, ¿sabes? O sea, con los franceses.
Literal, a mí me gustaría ver qué escribe el señor Yoko estando en Francia, ¿saben?
Exacto, o sea, ya yo escribo aquí. ¿Sabes qué sería loquísimo eso? O sea, yo en una plaza en Francia, que capaz en un pueblito donde hay 3 coños de madre... Pero ahí yo empiezo a escribir y tal, imagínate los podcasts que yo haría ya, ¿sabes?
Sí.
O sea, y cuando yo me planteé eso, yo dije como que, okay, ya va, ¿qué he hecho yo en esto? Y yo dije, okay, ya va, calma, tienes 22 años, tampoco estás viejo. Dije como que, okay, estoy ahorrando para por lo menos empezar a comprar, o sea, renovar el pasaporte, pero por lo menos tener el pasaporte, ya es algo. Sí, ya sí. Por lo menos no es como que si me dicen, epa, no sé, ¿tienes un pasaporte para tramitarte la visa? Yo diga como que, sí, tengo el pasaporte, brother. ¿Sabes? Y empecé como que, okay, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, quiero retomar francés. Me acordé como que, okay, ya tú empezaste a estudiar francés para no llegar nuevo en el país, ¿sabes? O sea, ya lo quieres retomar, o sea, si no es como que has abandonado tus sueños, calma, todo está bien, sigue siendo tú. Y bueno, fue eso, pues, que yo me dije como que, cubo, respira. Y pff, me cacheteé ahí casi que con el tenedor. Calma. Porque es eso, o sea, me aterró el hecho de abandonar lo que es Cubo, o sea, de abandonar lo que soy yo. Y el día de mañana eso, o sea, estar en algo por estar y no porque de verdad me hace sentir vivo. Y eso creo que es lo que es como la moraleja de todo eso y lo más importante. Que de verdad es donde estés, así sea lo que hagas, lo que pienses, lo que sientas, que esa cosa, o sea, que eso lo que estés haciendo, de verdad te haga sentir tú. O sea, que sea lo mejor que tú puedas estar haciendo, güey. Y que de verdad te vas a sentir vivo, o sea, que de verdad te motive, digas cuando mueras, coño, valió la pena vivir porque hice tal vaina, ¿sabes? Ya si sea un trabajo, sea una relación, sea hasta una decisión económica, ¿sabes? sea, si te quieres arriesgar y jugar los NFT, que toda, porque toda inversión lo deberías hacer con dinero con el que no cuentes, porque al final es una apuesta, ¿sabes? Así sea cualquier cosa que quieras hacer, tu adultez, digas como que, ok, valió cada maldito segundo de mi puta vida, ¿sabes? O sea, yo trabajé en ese sitio porque se me dio la puta gana, no por necesidad, no porque de verdad, o sea, la vida me llevó a eso. No, yo fui, la tomé por las riendas, ¿sabes? Y viví como quise, fui lo que quise. Fui lo más yo posible, ¿sabes? O sea, fui lo más cubo posible, ¿sabes? Y eso es lo que quiero
Dar a entender con
con este
este
podcast.
podcast. Entonces, nada, ya saben, pueden seguir el podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o en la plataforma que se les dé la gana. Se pueden suscribir al canal de YouTube en el caso de que nos escuchen por YouTube. Ya saben, tienen un link de referidos de Binance para el que se quiera registrar en Binance, entrar en el tema de las criptos. Y bueno, es una manera en la que pueden ayudar al canal de manera monetaria. Así que poco más, me pueden seguir a mí en Instagram y en Twitter. Así que al lado mío estuvo el señor Joe Cuo.
Fue un
Cuo.
honor y un placer tener este podcast, la verdad.
Así que bueno, nos escuchamos la semana que viene con otro podcast igual de interesante. Así que hasta luego.